¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El cinismo y la amoralidad de quienes tergiversan la historia en función de sus intereses coyunturales es lo que volvió a quedar demostrado en el quinto foro mundial del Holocausto, celebrado en Israel en conmemoración del 75º aniversario de la liberación de Auschwitz.
Que reunió a decenas de dirigentes internacionales, entre ellos representantes de las naciones aliadas vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. El plato fuerte de la actividad fue la intervención de Vladimir Putin, mandatario del país, que liberó el 27 de enero de 1945 el mayor campo de exterminio nazi. Recibió una calurosa bienvenida de los anfitriones, el presidente y el premier israelíes, quienes resaltaron el papel protagónico del Ejército Rojo en la derrota de la Alemania fascista y la salvación del pueblo judío.
De acuerdo al líder ruso, el Holocausto es una de las páginas más negras y vergonzosas de la historia contemporánea. Recordó que la Unión Soviética sacrificó 27 millones de vidas para acabar con el Tercer Reich. En este contexto se mostró indignado por quienes están reescribiendo la historia, llegando hasta a igualar a la Unión Soviética con la Alemania hitleriana, una tendencia que está cobrando fuerza en algunos países.
El que semejantes afirmaciones provengan de las naciones donde más se colaboró con los nazis en el exterminio judío, entre las cuales Vladimir Putin mencionó a Ucrania, Lituania y Letonia, no sorprende en absoluto al historiador español Daniel Trujillo Sanz.
Si la pregunta es por qué estos países quizás son los más críticos con el pasado soviético y todo esto, mi respuesta sería que casi porque son los que más tienen que ocultar. Por ejemplo, la mayoría o gran parte de guardias de campos de concentración, incluido Auschwitz, que es el que se celebra ahora el aniversario, eran de origen ucraniano, letón, estonios, en fin, muchos de estos batallones encuadrados en las SS con de estas nacionalidades fueron quizá de los más fervientes fanáticos defensores en las últimas horas del Tercer Reich en la batalla de Berlín, donde formaban parte integral de la primera línea. Quizá por eso yo creo que esa es la clave. Son, por un lado, quizás quienes más tienen que ocultar, y por otro lado hay otro factor, que son quizás los países más serviles hoy en día, digámoslo claramente, con este proceso revisionista que viene desde el mundo anglosajón, porque no podemos obviarlo, que es impulsado principalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña.
En este contexto, Daniel Trujillo Sanz calificó como muy significativa la ausencia en el quinto foro mundial del Holocausto de líderes como el presidente ucraniano y el polaco.
Podemos indagar un poco más allá. Podemos fijarnos que Ucrania ha adaptado una ley en la cual equipara básicamente a todos los niveles el nazismo con el comunismo. Pero ¿qué ha hecho la Unión Europea últimamente en su Parlamento Europeo? Prácticamente busca lo mismo. Por lo tanto, no solo es fijarnos en Ucrania y en estos países bálticos que son de los más beligerantes, porque ciertamente sus ciudadanos en aquellos momentos estuvieron implicados abiertamente con el Tercer Reich, pero es un proceso revisionista que no solo, por desgracia, atañe a estos países, sino a toda Europa y al mundo occidental en general.
Escuchemos también al historiador argentino Pablo Vázquez, quien expuso sus criterios a nuestro reportero Víctor Chernovsky.
En principio, pensando en un concepto de un inglés del siglo XIX que decía que la política es la historia del hoy, así como la historia es la política del ayer, uno no puede dejar de pensar que el planteo que se está haciendo actualmente de tergiversar el accionar del Ejército Rojo, de la ex Unión Soviética, sobre el Tercer Reich por parte no solo de Estados Unidos, sino de algunos autores o grupos europeos, es en paralelo la disputa que en este mundo multipolar existe en cuanto a que ven amenazados con el liderazgo del presidente Vladimir Putin, no solo en la Federación Rusa, sino todo su accionar en sectores de Europa Oriental y su trabajo en pos de la paz en Siria, ahora en Libia y en otros lugares del planeta, uno ve, insisto, como esa relectura y negación del accionar de Rusia en la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con los intereses de hoy y probablemente el problema no es tanto el rol de la Unión Soviética, sino el actual rol que tiene Putin como un actor mundial de envergadura.
Es decir, que esos ataques supuestamente contra la Unión Soviética en realidad son ataques contra la Rusia de hoy.
Sí, porque en este tiempo ya se han abierto los archivos, o por lo menos hubo un principio de apertura de archivos de hace unas décadas por parte de Rusia sobre el papel que tuvo en el marco de la Segunda Guerra Mundial a partir del siglo XXI y sobre todo con la gestión administrativa de Vladimir Putin. Muchos archivos se han abierto, entonces no es una cuestión de desconocimiento que puede tener el llamado Occidente, sino que realmente intentan menoscabar la bravura rusa y el accionar que tuvo no solo el ejército, sino todo el pueblo ruso contra la invasión alemana entre el 41 hasta su repliegue en el 44 y en el 45. Así que esto tiene que ver con una disputa de sentido, una disputa político-cultural, donde esos sectores retrógrados norteamericanos y de Europa Occidental plantean atacar las posiciones de Rusia, que es atacar las posiciones de Putin y que es tergiversar cuál fue el rol de la ex Unión Soviética contra los alemanes. Así que por eso esa lectura hay que hacerla en el contexto geopolítico actual.
A su vez, el historiador español Javier Colomo Ugarte se mostró convencido que detrás del revisionismo histórico se esconde la irritación de Occidente por los organismos multilaterales surgidos de la Segunda Guerra Mundial, a los que considera como obstáculo.
Estados Unidos casi te molesta que exista la ONU, y la ONU es una institución que tanto sus principios como el Consejo de Seguridad, que contribuyen o siguen contribuyendo a un equilibrio mundial y muchísimas cosas que han nacido del Consejo de Seguridad, como el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, eso se ve que le molesta, y cada vez se ve más que le molesta o que es un impedimento, y se ve más en el sentido de que actúa al margen de la ONU, pero no le puede ignorar. Entonces, lo que hay que hacer es, en mi opinión, es precisamente reforzar ese legado cada vez con más fuerza, ¿no? La vigencia de los valores fundacionales de la ONU, que es algo que la humanidad no puede tirarse atrás, porque surgieron de una guerra dramática. No son gratuitos, no es que a alguien se ocurriese, ¿no?, que el respeto a la autodeterminación de las naciones es un valor supremo de toda la humanidad, sino que ese concepto surgió por el horror que hubo del enfrentamiento entre las naciones. Y esa vigencia hay que seguir manteniéndola y perseverándola, incluso ahondando en la misma. Y quienes, precisamente de ese concepto del respeto a las naciones y el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de las naciones como eje principal de la paz, de casos como hace Estados Unidos con todas sus injerencias que hace tanto en el Oriente Medio como en América Latina, pues hay que ver que siguen siendo vigentes y siguen siendo legítimos, y además de ser legítimos, en este caso hay un país que es Rusia, como te decía, de la antigua URSS, quien verdaderamente más capital o más valor ha puesto para que eso funcione, y eso no se puede ignorar. Es una lucha, al final también es una lucha ideológica que seguirá vigente, digamos, mientras las aspiraciones hegemónicas, principalmente de Estados Unidos, sigan vigentes.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?